Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around.
Turn around.
Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your
turn
eyes.
Turn around.
Falling apart. There's nothing I can do. A total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say. A total eclipse of the heart.
Of the heart. total eclipse of the heart.
Dos noticias que destacan nuestro menú informativo. En el contexto nacional tenemos declaraciones que da el dirigente de la causa R, Andrés Velaje, en donde señala que los colaboracionistas del chavismo sacrifican la democracia por sus intereses particulares. Mientras que en el contexto internacional, también vinculado a Venezuela, tenemos declaraciones que da Marco Rubio, quien dice que Venezuela pone en peligro los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos. Vamos a revisar, amigos, entonces estas y otras informaciones acá en su programa Hechos y Protagonistas. Comenzamos con el contexto nacional, los señalamientos sobre la relación entre ciertos sectores políticos y el gobierno de Nicolás Maduro generaron nuevas reacciones en la oposición. En esta oportunidad, Andrés Velázquez, dirigente de la causa R, cuestionó este lunes 10 de marzo a quienes, a su juicio, buscan una normalización de la situación en Venezuela en detrimento de los primeros o de los principios, quise decir, de los principios democráticos. Como suele ocurrir universalmente, los colaboracionistas y normalizadores de la dictadura siempre sacrifican la libertad y la democracia frente a sus intereses muy particulares. Actualmente en Venezuela no es diferente, así lo afirmó Andrés Velázquez en su cuenta en X. El dirigente no especificó nombres, pero su declaración se dio en un contexto de tensiones dentro del espectro opositor, marcado por la discusión sobre la participación en los comicios del 25 de mayo y los acercamientos con el oficialismo. Esta nota la estamos tomando del portal de la Casa y está también destacada en el portal de Noticiero Digital. Pasamos al contexto internacional, pero que tiene que ver, por supuesto, con las implicaciones en Venezuela. Y es que en esta oportunidad, Marco Rubio, al felicitar a Albert Randín, nuevo secretario general de la OEA, dijo que Venezuela pone en peligro nuestros intereses de seguridad nacional. Estamos comprometidos a fortalecer las alianzas con socios democráticos para enfrentar los desafíos regionales, especialmente la migración ilegal, el crimen transnacional y los regímenes autoritarios corruptos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Así lo sostuvo el secretario de Estado norteamericano al felicitar al nuevo secretario general de la OEA. Dijo: Venezuela, Cuba y Nicaragua ponen en peligro nuestros intereses de seguridad. Espero trabajar con el secretario general electo Ramdín para defender la misión fundamental de la OEA, de defender la democracia, promover y proteger los derechos humanos, así como fomentar la seguridad y la prosperidad económica, expresó Rubio en un comunicado. Y nosotros tenemos destacado también esta información en el portal de la Casa y en el portal del diario El Nacional. Vamos a continuar, amigos, revisando otras informaciones. Esta, bastante preocupante, es como la pobreza ya alcanzó el 86% de los venezolanos en el 2024. Según la línea de pobreza, se estableció en $391 por familias, equivalente al costo de la canasta alimentaria familiar mensual de diciembre de 2024. Esto lo dice un informe reciente del Observatorio Venezolano de Finanzas, por sus siglas OVF, quien reveló que la pobreza en el país alcanzó el 86% en el año 2024. Esta cifra alarmante está reflejando la profunda crisis económica que atraviesa el país, donde el ingreso promedio de las familias resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Según este observatorio, la línea de pobreza se ha establecido en $391 por familia, monto que equivale al costo de la canasta familiar mensual en diciembre de 2024. Sin embargo, el ingreso promedio de los hogares venezolanos es de apenas $231.49, lo que evidencia la dificultad para acceder a bienes y alimentos. Bueno, el estudio también destaca las marcadas disparidades regionales en los niveles de pobreza. Mientras que en el estado Miranda presenta la menor tasa de pobreza, se ubica en un 77%, Aragua, el estado de Aragua, está registrando la más alta, en un 92.7%. Estas diferencias reflejan la heterogeneidad de la crisis en todo el territorio nacional. Bueno, esta nota está en el portal de la Casa, amigos, para aquellos que deseen acceder, igualmente está en el portal de El Impulso. Seguimos. Una falla en la red troncada 765 kilovatios desató un caos eléctrico nuevamente en Aragua, Carabobo y Zulia. De 5 a 6 bajones diarios y cortes eléctricos indefinidos mantienen en zozobra el Zulia y estado vecino. Alejandro López, ingeniero electricista, señaló que los bajones simultáneos son una clara señal de una crisis sistémica. Estamos evidenciando que hay un problema de la red troncal de transmisión de 765 kilovatios. Dicha red surte a buena parte de Venezuela, por lo que las fluctuaciones son una antesala de una posible crisis mayor. Esta nota está también en el portal de la casa y la estamos destacando también en el portal, en diferentes portales de noticias que también le dieron cobertura a esta situación que se generó este pasado lunes en versión final. Con esta información, amigos, vamos a cumplir con nuestra pausa musical. No se retiren porque ya estaremos de regreso.
Should have seen it coming when the roses died. Should have seen the end of summer in your eyes. Should have listened when you said goodnight. You really meant goodbye. Baby, ain't it funny how we never ever learn to fall? You're really on your knees. I think you're standing tall, but only fools are know-it-all. And I prayed that fool for you. I cried and I cried. There were nights that I died for you, baby. Stand the test of time, like we got away with the perfect time. We were just a legend in my mind. I guess that I was blind. Remember those nights dancing at the masquerade? Clowns wore smiles that wouldn't fade. But you and I were the renegades. Some things never change. It made me so mad, 'cause I wanted it bad for us, baby. And now it's so sad that whatever we had it was sad.
y presentamos nuestra nota positiva. Y la nota positiva se la dedicamos en esta oportunidad al torneo multiestadal Juntos Olímpicos, que se estará realizando entre el 14 y 15 de marzo. Este Juntos Olímpicos de tenis de mesa está organizado por el proyecto de masificación nacional de la disciplina, que busca clasificar a los venezolanos a los Juegos de Los Ángeles, que está previsto para el año 2028. Los tenismesistas de 7, 9 y 11 años de edad estarán convocados para demostrar su técnica en cada uno de los escenarios de competencia, que sumarán puntos al ranking según el Ministerio del Deporte. Los principales escenarios para este torneo serán el Hernán Bouchard del Polideportivo Simón Bolívar en Barcelona, Estado Anzoátegui, y el Gimnasio Luis Noguera de Maracay, Estado Aragua, pero también habrán acción en los estados Bolívar, Carabobo y también en el estado Sucre. Así que mucho éxito a este torneo multiestadal. Vamos, amigos, a revisar otras informaciones acá en su programa Hechos y Protagonistas. Vamos a revisar más noticias. Bueno, fue detenido el expresidente de Filipinas por orden de la CPI tras ser acusado de crímenes contra la humanidad. Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas, fue detenido este martes después de que la Corte Penal Internacional, CPI, emitiera una orden de arresto por crímenes contra la humanidad durante su sangrienta campaña contra las drogas. Duterte fue detenido a las 9:20 minutos de la mañana en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila a su llegada de Hong Kong, donde participó el pasado fin de semana en un acto electoral. Nota que tomamos del portal del diario El Nacional. Cambiamos de tema. Pacientes renales en Venezuela se declararon en emergencia a finales de febrero de 2025. La ONTV alertó sobre una falta crítica de inmunosupresores durante los últimos 5 meses, que están afectando a los trasplantados y está aumentando el riesgo de rechazo de órganos. Además, señalan que varias unidades de diálisis pública están operando bajo condiciones precarias. Muchas máquinas están dañadas, hay insuficiencia de insumos como filtros y soluciones, y las fallas en servicios básicos como agua y electricidad están interrumpiendo los tratamientos. Nota que estamos tomando del portal de Efecto Cocuyo. Y familiares de sobrevivientes del naufragio en Curazao están reclamando lista oficial y critican la opacidad. Se pudo conocer que tras el naufragio a 10 personas las rescataron las autoridades neerlandesas y otras 16 están desaparecidas, pero se desconoce la lista oficial de las personas que están a salvo. Mientras tanto, los familiares de estas personas migrantes venezolanas que naufragaron el pasado 2 de marzo en aguas de Curazao están denunciando que las autoridades neerlandesas no les han suministrado información ni una lista. Nota que tomamos del portal de Efecto Cocuyo. Y el CICPC detuvo a 5 implicados en el homicidio del joven golpeado en Los Próceres. Según Douglas Rico, las autoridades continúan tras la pista del resto de los responsables, ya que en total se estima que participaron alrededor de 10 personas, de acuerdo con el video captado por un testigo. Las edades de los 5 detenidos van entre los 18 y 24 años de edad. Según las autoridades, 2 de ellos tienen antecedentes penales por robo genérico y posesión de estupefacientes. Nota que estamos tomando del portal de El Diario Tal Cual. Bueno, Nicolás Maduro está proponiendo excluir de elecciones a gobernadores y alcaldes que no financiaron proyectos comunales. Maduro ha pedido en diversas ocasiones a los gobernadores del chavismo que financien al menos un proyecto comunal que se haya postulado en las pasadas consultas populares. En este contexto, pidió al ministro para las comunas Ángel Prado y a la vicepresidenta Delcy Eloína Rodríguez verificar que todos los mandatarios regionales cumplan con este requisito, y de no ser así, no tendrían opción a lanzarse, no tienen sentido ir a cargos para el 2026, a temblar por la candidatura, expresó Nicolás Maduro, y nosotros estamos tomando esto del portal Versión Final. Nosotros finalizamos este segmento informativo con los indicadores económicos. El paralelo Venezuela se está ubicando en bolívares 80.43, mientras que la tasa oficial ubicada del Banco Central de Venezuela está en bolívares 65.41 y el euro en bolívares 70.87. Nuestro amigo invisible nos dice que vamos a escuchar música de la buena y ya estaremos de regreso.
that's your name.
Y a continuación presentamos nuestro acostumbrado recorrido informativo por las diferentes regiones y localidades del país. Bueno, marzo se está perfilando como uno de los meses más calurosos del 2025 en Venezuela. Esto lo dice Valdemar Andrade. En comparación con febrero, indicó que la temperatura máxima ha experimentado un aumento de aproximadamente un grado, mientras que las mínimas han mostrado un ligero incremento. Andrade señaló que marzo de 2025 se perfila como uno de los meses más calurosos del año, aunque abril y mayo suelen ser lo más cálido. Bueno, esta nota la estamos tomando de El Impulso. Dice, no es una ola de calor, sino un aumento natural de temperatura. Lo dijo el experto en una entrevista con la periodista Shirley Barnaghi en la radio Onda. Dijo que a partir de marzo, bueno, comienza a ascender, alcanzando su punto máximo en mayo. Y este aumento se debe a la inclinación del eje terrestre y a la posición del sol, que provoca que los rayos solares incidan de manera casi perpendicular sobre nuestro país. Pasamos al estado Sucre. Bueno, Moraima Jiménez Carupanera fue reconocida entre las 100 protagonistas venezolanas del año 2025. Ya es sociólogo de la Fundación San José, recibió el reconocimiento en Caracas. Moraima Jiménez, sociólogo y miembro activo de la Fundación San José, fue seleccionada como parte de las 100 protagonistas, una iniciativa que desde 2021 destaca el aporte de mujeres venezolanas que con su labor empoderan e inspira este reconocimiento y ponen en valor el trabajo de mujeres comprometidas con los derechos humanos y la igualdad de género en el país. Bueno, en 2022 la directora ejecutiva de la Fundación San José, la psicóloga Virginia Blasini, también fue reconocida como una de las 100 protagonistas por promover el crecimiento humano integral y la innovación social en poblaciones vulnerables para contribuir al desarrollo sostenible en nuestra península de Paria. Por cierto, esta ceremonia de este año se celebró en la concha acústica de Bellomonte, en Carúpano, y reunió a 400 mujeres reconocidas en las 4 ediciones del evento durante un concierto especial que contó con la participación de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, dirigida por Elisa Vegas Vasallos de Venezuela y Cinéticos. Esta nota la tomamos del Tiempo de la Ciudad de Puerto La Cruz y también del Portal de la Casa. Bueno, la salud del pueblo guarau se desvanece ante la desatención oficial. Hay mucha desnutrición y enfermedades. Bueno, la etnia vive la falta de acceso a servicios médicos, agua potable y alimentos, aunado a una atención médica insuficiente y culturalmente inadecuada. La desnutrición, la falta de atención médica y las condiciones de miseria en las que viven dejan marcas en los niños de la etnia. Esta situación de salud de la etnia guarau es un reflejo de las desigualdades estructurales que históricamente y sistemáticamente enfrentan los pueblos indígenas en Venezuela. Bueno, a pesar de las comisiones que está esto sobre nuestra población originaria, está constitucionalmente destacada en nuestra constitución, vemos que al parecer no se está parando a nuestra etnia indígena. Esto lo dice Alexander Mansuti Rodríguez, antropólogo y docente de la Universidad Experimental de Guayana, quien afirma que los indígenas se han movido y continúan moviéndose, creando bolsones de miseria, lo que se demuestra en el asentamiento del municipio Caroní, ubicado en relleno sanitario, en laderas de quebradas. Bueno, los más conocidos son Cambalache, Terminal de San Félix y Riviera. También están los asentamientos de Chirica Vieja, La Caldera, Sarumán, Malecón de San Félix y Jizanuca. Nota que estamos tomando del correo del Caroní, este amplio reportaje sobre la etnia indígena allá en el estado Bolívar y parte también de Amazonas. Están con esta misma o presentando esta misma situación bastante deprimente de nuestra etnia indígena, nuestra etnia originaria, como así aparece en nuestra constitución. Vamos a cerrar, amigos, con dos noticias. Una que nos viene desde el estado Zulia, donde, bueno, señalan también que en Zulia, bueno, vamos a comenzar con esta de Tocorón. En Tocorón siguen bajo castigo y hambruna, le están dando granos de compuesto infestado de gorgojo. Esto lo dice el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, CLIPS, quien alertó este lunes los tratos crueles que han recibido los presos políticos en el centro penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón. A través de su cuenta en X aseguraron que los reos son golpeados y despojados de lo poco que pueden llevarles sus familiares. Señala que están durmiendo en el suelo, expuestos al frío y sometidos a maltratos brutales. Los custodios lo golpean y los mojan, obligándolos a soportar constantes abusos que vulneran su dignidad y su salud, detalló el comité, y está detallado esta información en el portal Versión Final. Bueno, esta noticia, cerramos con esta noticia que nos viene del Zulia. El Colegio de Médicos está reportando que más de 3.000 médicos abandonaron el Zulia. Señalan que la mitad era especialista. Daniela Parra, presidenta del Colegio de Médicos del Estado Zulia, COMESU, aseguró este lunes 10 de marzo, en un acto en celebración del Día Nacional del Médico, que más de 3.000 médicos de la región han abandonado el país. Alrededor del 50% especialistas y recién egresados emigró del país. Aquí en el Zulia la inmigración ha sido muy importante. 3.000 y tantos médicos han abandonado porque somos un estado fronterizo y hay posibilidad de salir. Bueno, así finalizamos este recorrido informativo, amigos. Nosotros vamos a cumplir con una pausa musical, así nos lo dice nuestro amigo invisible. Ya regresaremos. Presentamos nuestro panorama internacional, amigos. Comenzamos nuestro recorrido por Ucrania. Ucrania lanzó su mayor ataque de drones contra Rusia desde el inicio de la guerra. El Ministerio de Defensa ruso asegura haber derribado 337 drones, pero al menos dos personas han muerto en Moscú. El ataque se produce horas antes de la reunión sobre el futuro del conflicto entre Kiev y Estados Unidos en Arabia Saudita. El ataque se ha producido solo una hora antes de una reunión decisiva para la evolución del conflicto entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, con una delegación de alto nivel de Ucrania en Jeddah, Arabia Saudita. Esta nota la estamos tomando, amigos, de el portal de la casa, igualmente del portal de W Noticias. Allí está destacada esta información, igualmente que en el país de España. Pasamos a Canadá. Los canadienses viajan menos a los Estados Unidos y se alejan por las amenazas de Donald Trump. Viajes de canadienses a Estados Unidos caen drásticamente ante amenazas de Trump. Las cifras, vehículos en fila para cruzar a Estados Unidos en la frontera entre Canadá y Estados Unidos en St. Bernard de la Col, Quebec, Canadá, el jueves 6 de marzo. Es una fotografía que muestran los diferentes portales de noticias donde señalan que los residentes de Canadá parecen estar renunciando a los viajes por carretera a Estados Unidos en un contexto de amenazas a la soberanía y a la economía de su nación por parte del presidente Donald Trump. Esta nota está en el portal de Bloomberg. Rodríguez Duterte, expresidente de Filipinas, fue arrestado por orden de la CPI. El exmandatario ha sido acusado de cometer crímenes de lesa humanidad durante su sangrienta campaña contra las drogas. Los seguidores del expresidente filipina llamaron a la calma tras la detención del político en medio del júbilo de partidos y organizaciones críticas. Vamos a relajarnos y a orar por el expresidente, así lo afirmó a los medios el ex asesor especial de Duterte, el senador Bongo, desplazado a la base aérea de Villamor, donde se cree que fue trasladado el detenido a falta de confirmación oficial. Esta nota también está en el portal de la casa y está en el portal de W Noticias. Seguimos con Estados Unidos. Estados Unidos llevó su lucha comercial contra China al mar. Washington quiere que los barcos chinos paguen mayores costos por atracar en puertos de Estados Unidos. Frenar el acceso económico de China ha sido uno de los objetivos políticos más importantes de Washington desde el primer mandato del presidente Donald Trump. Sin embargo, la propuesta para contrarrestar el dominio de China en la construcción naval, apoyada por enormes subsidios gubernamentales, no vino de Trump, sino que fue presentada por cinco sindicatos estadounidenses durante la administración de John Biden. Bueno, todo este reportaje sobre esta confrontación económica entre China y Estados Unidos está en el portal de W Noticias y también está en el portal de la casa que estamos compartiendo con ustedes. Nosotros vamos a finalizar, amigos, con estas informaciones internacionales que nos viene también de otros portales de noticias y tiene que ver con la salud del Papa. Ya el Papa está fuera de peligro y su pronóstico ya no es reservado. Los médicos del líder religioso decidieron levantar el pronóstico reservado de acuerdo con el último boletín médico publicado el lunes por la noche, lo que significa, según fuentes vaticanas, que el pontífice argentino no está en inminente peligro por la infección. Las mejoras registradas en los días anteriores se han consolidado aún más, como confirman los análisis de sangre, la objetividad clínica y la buena respuesta a la terapia farmacológica. Así lo destaca el portal del Diario Nacional y también está ubicada en el portal de la casa. Nosotros con esta información, amigos, llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina la música de todos los tiempos y el sonido, y de quien coordina y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les recordamos que nos pueden escuchar también por nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Búsquenos en las redes sociales. Ahí están todos los capítulos. Si usted no va a escuchar al momento, la hora, el día, cuando así usted mejor le plazca. Mientras tanto, como siempre, les decimos gracias nuevamente y será hasta la próxima.